Y muchas lágrimas, muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Llega la feria de otoño a Ocasión Plus. Hasta 8.000 euros de descuento en más de 16.000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Solo hasta el 16 de noviembre. Estamos muy cerca de ti, con más de 100 centros en España. Ven a Ocasión Plus.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18. Es prácticamente la continuidad de Américas, que ya lo hemos empezado con el partido de la NFL del próximo domingo. Siguen Luis y Dani, incorporamos a Parra. Hola, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
Bueno, hablamos en primera instancia de la NBA, Dani, que aprueba un nuevo formato del All-Star, que falta le hacía. A ver cuál es el definitivo y el que da con la tecla.
No soy yo el que va a venir aquí a intentar convenceros de que este año sí, el All-Star va a ser interesante y tal. Lo ha definido muy bien Parra cuando me ha escrito esta tarde, que es este tema, sé que no te interesa ni a ti ni a nadie, pero hay que intentar hacerlo, como mínimo, darle el mérito que tiene al profe Paniagua, porque los últimos 14 All-Stars, que eran un desastre, el profe siempre decía, es que lo que tienen que hacer es un partido de Estados Unidos contra el resto del mundo. Bueno, pues lo que ha hecho la NBA es un partido de Estados Unidos contra el resto del mundo. Será dos equipos hechos compuestos por jugadores americanos y uno por jugadores foráneos, jugarán una especie de triangular, todos contra todos, un cuarto de duración el partido, y los dos mejores juegan la final, que también durará 12 minutos. No sé si va a funcionar o no, pero como mínimo lo van a hacer.
¿Y por qué lo enrollan así? ¿No hacen americanos contra el resto del mundo? Ya está.
Ya, un partido sería más fácil, pero
ya está, un partido
se queda
y
más gente
más
fuera,
morbo.
¿No? Sí, pero igual se queda más gente fuera.
Sí, pero
sí,
un cuarto, tres equipos, es un poco... Yo creo que hubiera sido más atractivo.
Lo ha copiado lo que hizo la NHL el año pasado, que le fue bien. También la NHL tiene muchos jugadores suecos, daneses, tal. Les da para hacerlo mejor. Y es que lo que dice Dani, hacer solo americanos contra el resto del mundo, tendrías que coger a 12 extranjeros y a 12 americanos. Y yo creo que por ahí la NBA no pasa.
Bueno, pues allá ellos. Despido de campanillas. ¿A quién han echado, Luis?
A Nico Harrison, Joseba, que es, no sé si te acordarás, el máximo responsable del traspaso de Luka Doncic de los Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers.
Sí, sí.
Es un tipo que en Dallas, ya no sé ni calificar lo que piensan de él, ¿no? Pero que cuando... Tú recuerda que Dallas juega la final de la NBA, que la pierde frente a los Celtics, pero hay un proyecto muy serio ya con Doncic como líder, aparte que había cierta ilusión, incluso la tenía Doncic, él lo ha reconocido de ser un one club man, y de repente, de la noche a la mañana, este tío se sacó de la manga un traspaso a los Lakers que prácticamente lo propicia él. Luego es verdad que le dan el número uno del draft, que parece que va a llegar Cooper Flagg y que todo esto puede variar, pero claro, Anthony Davis se lesionó el primer día porque Anthony Davis es un tío de cristal. Cooper Flagg, de momento, aunque tiene buena pinta, no es el proyecto desde luego que fue Doncic en su primera temporada, y por supuesto pues se lo han cargado. Y claro, en los Lakers lo único que hacen es decir que hay que poner una estatua en la cancha de los Lakers y qué tal, porque es el tío que ha propiciado que llegue Doncic, que es el relevo natural de LeBron James en la franquicia más famosa de la NBA.
Y Dallas se ha quedado sin este hombre y sin Luka Doncic. Vaya operación buena, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que sin este hombre lo están celebrando.
Sí,
es que
claro, pues fue el impulsor de que se fuera el otro. Parra, actualidad deportiva, ¿cómo está la NBA ahora mismo? ¿Quién domina esto?
Pues están los Thunder partiendo la pana, los campeones intratables, 12 victorias y una derrota. Hay un dato que es aterrador. Shai Alexander, el MVP de las finales y de la temporada pasada, no ha jugado en el cuarto en 7 de los 12 partidos que ha jugado. O sea, no le ha hecho ni falta. O sea, ganan tan sobrados que Shai Alexander el último cuarto ni lo pisa. Y el colega promedia 32,3 puntos por partido sin jugar el último cuarto. Y luego está muy bien en el este los Detroit Pistons, que van con 10-2, llevan 8 victorias seguidas, y que Kate Cunningham también está a gran nivel, el base de los de Detroit. Hoy solo hay 3 partidos porque mañana es la tercera jornada de Copa, que tiene 9 encuentros, y lo mismo Puede debutar mañana LeBron contra los Pelicans. Ha estado entrenando con South Bay Lakers, con el equipo del área de desarrollo, y lo mismo mañana su primer partido. Por cierto, déjame que recuerde muy rápido, falleció al comienzo de esta semana un mítico a los 88 años de edad, Lenny Wilkens. Para que se haga la gente una idea del mito del que estamos hablando, es el único que está entre los 75 mejores jugadores de la historia y los 15 mejores entrenadores. Cuando hicieron la gala de los 75 años, el único que está en los dos sitios es Lenny Wilkens, que ganó el anillo como entrenador en Seattle, y que está en el Hall of Fame como jugador, como entrenador y como integrante del Dream Team de Barcelona 92, porque era ayudante de Chad Daly.
Vaya. Thanasis Antetokounmpo bloquea a una cuenta de baloncesto por trolearle en Twitter. Luis, ¿dónde está la noticia? Fouto lo hace todos los días, eso con todos los que le trolean.
Sí, hay gente que es muy troleada y gente que es muy bloqueadora. Lo que pasa es que este Thanasis Antetokounmpo es llamativo porque es una cuenta de Twitter, que es verdad que tiene muchos seguidores, y puso una noticia con la foto y las estadísticas diciendo que Thanasis se sale 37 puntos, 11 rebotes, 14 asistencias, y claro, al final añade en el NBA 2K, ¿no? Que es el juego de, digamos, de la Play o de ordenador. Entonces este tío, por lo que sea, como no juega, pues no debe estar del mejor de los humores, y decidió bloquear esta cuenta. Bueno, es una anécdota más que otra cosa.
Vale.
Pero como Caparra le hacía mucha ilusión.
Sí,
mucha
sí.
Gracia.
Lo que no es anécdota...
Le hace mucha gracia porque se dedica a agitar la toalla. O sea, es un tío que lleva 1000 años en la NBA básicamente porque su hermano es la estrella de Milwaukee.
Vale. Lo que no hace tanta gracia, bueno, a ellos sí, es lo que cobran las mascotas de la NFL y las de la NBA. ¿Cuál cobra más?
Las de la NBA por mucho. Hay que tener en cuenta también que las mascotas de la NBA curran más del doble que las de la NFL, porque la NFL dura lo que dura. La NBA son 9 meses currando. Pero es que el otro día estuvo hablando con Juanma de esto y me pareció curioso. El que más cobra es Rowdy, la mascota de los Dallas Cowboys, en NFL son $65,000. También Pat de Patriots, de los New England Patriots, cobra lo mismo, $65,000 más o menos. El que más cobra en la NBA es Rocky the Mountain, el león de la montaña rocosa de los Denver Nuggets, que se levanta 625.000 pavos al año.
Joder,
no está mal,
O sea, por ser mascota. 600.000 pavos por ser mascota, que es 10 veces más que los de la NBA.
¿Qué estará diciendo el Pepino del Leganés, que estuvo aquí en estos estudios? ¿Qué estará diciendo?
Pero Pepino no tiene que dar volteretas y saltar y hacer mates y todo esto. Las mascotas de la NBA lo hacen, ¿eh?
Bueno, Rocky de Mountain tiene
Si le dices al Pepino que va a cobrar 600.000 pavos, a lo mejor te hace triple tirabuzón, ¿eh?
Y yo también lo hago.
Sí.
Claro. Y por último, ya que estamos en The Americans, el biopic de Michael Jackson, que está batiendo récords, Dani, se llama Michael, la película, ¿no?
Sí, 116 millones de reproducciones.
¿La habéis visto, por cierto, o no? Todavía no, ¿no?
El tráiler, yo lo he visto. La película
es en marzo.
No. Lo que ha batido los récords es el tráiler en YouTube, que ha batido...
Ah, el tráiler.
Sí, el récord que lo tenía Taylor Swift por el tráiler de Eras Tour, de ese famoso concierto que dio, 20 millones más le ha sacado. 116 millones de reproducciones. Vivimos una epidemia de biopics musicales que empezó con Bohemian Rhapsody, siguió la de Elton John, ahora tenemos la de Bruce Springsteen hace poco.
Sí. Bob Dylan.
Bob Dylan es un poco lamentable, sí.
Bueno, la de Bruce Springsteen tampoco te creas que es muy allá, pero esta la
llega en marzo.
Sí, la dirige Antoine Fuqua,
este es
que
es del 26.
El director de Training Day, y la gracia que tiene es que el actor que hace de Michael Jackson es Jafar Jackson, que es el sobrino de Michael Jackson. O sea que no es que se parezca o que a lo mejor le pueda copiar los movimientos. No, es que es familia directa suya.
Vale. Oye, os voy a agradecer mucho que hayáis estado hasta esta hora a los tres, pero especialmente a Parra, porque me dice Vaquero que tiene 39,5 de fiebre ahora mismo, Parra.
Vaya. Sí, estamos aquí pasando un bonito virus.
Vaya. Caramba.
Habrás cogido frío con la lluvia.
Sí, no, claro. No sé, me pasa a menudo, cuando no tengo que ir a la radio me pongo malo.
O sea, bueno, pues nada, voy a por el 20.
Luis, tengo que ir más de seguido.
Esto está abierto siempre.
Por eso Luis no va.
Claro, yo me protejo para que no me pasen estas cosas. Una lluvia te coge un jueves y te destroza.
Te destroza el fin de semana, que no puede ser.
Que es cuando trabajamos.
Efectivamente. Claro. Queridos, un abrazo grande, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Chao.
Nos vamos. Nos vamos y volvemos mañana, como siempre, la cita, la de los viernes a las 11:30. Mañana estarán los del Oasis de Libertad, así que algo contaremos por aquí. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
buenas noches. Bienvenido a Poniendo las Calles. Aquí estamos después del partidazo. Vamos con nuestro temazo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y te voy a acompañar como todos los días hasta las 6 de la madrugada. En ese momento daremos la del Pulpo a Carlos Herrera. Comenzará Herrera en COPE, pero hasta entonces quiero que sepas que aquí no se va a hablar de política, que hay que poner las calles comenzando con un montón de personas que ya están organizando la jornada de mañana, cada uno con su actividad, y que aquí no hablamos de política. Tenemos los teléfonos siempre abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Y fíjate, en esta madrugada, Ponedor, te voy a llevar de bares. Te voy a llevar de bares, o mejor dicho, voy a hablarte de ellos. España es una ciudad de bares. Y seguro que has oído que España es el país con más bares por habitante del mundo. Son 175 por persona. Es brutal esta cifra. Pero claro, hay algo que está cambiando. Atención, porque enseguida te lo voy a contar.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción. Pero amanece, me apetece estar juntos los dos.
Es una realidad, nos gustan los bares en España, nos gusta juntarnos en ellos desde el primer café por la mañana, nos gusta vivir el aperitivo con los amigos el fin de semana, el picoteo al final del día, la vida es así. En España nos reproducimos muchas veces, incluso en los bares nos gusta mucho el ambiente de bar. El caso es que los bares son mucho más que un negocio, esto hay que decirlo, de eso vamos a hablar hoy en este programa de radio. Son un punto de encuentro, son un auténtico lugar de socialización con mayúsculas. Y si no me crees, te voy a dar una serie de datos, algunos datos curiosos. Por ejemplo, en Sallent de Gállego, en Huesca, lidera el ranking de pueblos con más bares por habitante. Ahí es donde está ese ranking tan alto, ¿no? 16 por cada 1,000 personas. Ahí está el dato. Le siguen, por ejemplo, Comillas, en Cantabria, o Peñíscola, en Castellón. Yo no sé si sabías que la calle Laurel, en Logroño, ostenta otro récord llamativo. No sé si lo tenías contemplado. Bueno, pues hay un dato espectacular. Y es que ahí, en esa calle, en la calle Laurel, en Logroño, el de más bares en tan solo 200 metros. Hay 80 bares en 200 metros. Es un dato increíble. Pero como te decía antes, algo está cambiando. Mira, desde el año 2010 se han perdido casi 40.000 bares en España, mientras que otros negocios como los restaurantes han ganado presencia. Y claro, esto te estarás preguntando, Pulpo, ¿esto por qué sucede? ¿A qué se puede deber? Bueno, pues yo no estoy capacitado para responderte a esa pregunta, pero se lo voy a preguntar a Gustavo García, que él ha sido el que ha coordinado un interesante estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Encantado de poner esta noche en la calle los bares.
Es verdad. ¿Qué serían las calles sin los bares, Gustavo? Necesitamos bares en España. ¿Somos así?
Pues sí, sin las calles, sin bares, serían, primero, más tristes, eso seguro. Segundo, menos seguras las calles. Y tercero, la vida de la gente que vive en esas calles sería una vida menos alegre y con menos convivencia vecinal, eso seguro.
Es verdad. Muchas veces, Gustavo, si nos damos cuenta, una croqueta te la quieres tomar en un bar, la tortilla de patata te vas a otro, los pimientos en otro lugar, en un sitio te pones la cerveza, al final te recorres 4 o 5 bares porque cada uno te ofrece lo mejor de sí mismo, ¿no?
Claro, bueno, yo no soy, a ver, soy un experto, soy un entusiasta de los bares, pero como experto yo vengo del ámbito de lo social y bueno, más allá de valorar la calidad de los servicios que los bares ofrecen, que sin duda los hay de altísima calidad y algunos a lo mejor no tanta como en todos los sitios, pero lo que sí que tienen son unas funciones sociales importantísimas, es decir, ya no es que esté bueno o mala la croqueta o la tapa que te ponen o el vino que te tomas, es que no es lo mismo tomarlo en soledad que tomarlo en compañía. Exacto. Y los bares lo que te ofrecen es eso, la oportunidad de tomar ese vino, esa cerveza, ese café, o esa croqueta o esa ensaladilla, pero haciendo relaciones, estando con alguien. Y ese es el punto esencial en el que los bares son algo imprescindible en nuestra convivencia.
Sí, sí, y cuando alguien se acerca a un bar es porque necesita eso, ¿no? Necesita jolgorio, necesita gente al lado, a lo mejor necesita que un camarero le cuente un poco cómo está siendo la jornada o le pregunte por él o por su familia, porque en los bares se vive mucho la vida y por eso yo creo que España es una ciudad de bares.
Claro, es que yo creo que además ahí está la diferencia. Cuando vamos en España, bueno, cada uno tiene sus motivos para ir a un bar o no ir, ¿no? pero si vamos a hablar, vamos porque nos gusta el roce. Por lo que yo conozco de personas que han vivido más tiempo en otros países, lo que le llama la atención a veces es que la gente va al bar cuando quiere estar, a ver cómo digo, cuando tiene un problema y quiere estar sola y va y bebe y se ve mucha gente sola en los bares. En España, ver sí. gente sola en los bares se ve, claro, pero lo más frecuente es ver una pareja, un grupito o más o menos grande, es decir, gente rozándose, o sea, las relaciones directas, las relaciones personales, cara a cara, las relaciones de proximidad, que refuerza vínculos. Y para eso el bar es un lugar ideal. De hecho, en la canción que habéis puesto de entrada, pues es que habla de eso, ¿no? Y como otras tantas canciones. Los bares en España es eso, es compañía, es lugar de socialización, es lugar de encuentro, y a partir de esa función, bueno, pues todo lo demás. Lo cierto, fíjate, es que en el estudio este que hicimos, lo que más nos llamó la atención en un estudio a nivel nacional, desde la perspectiva de la dimensión social del bar, ¿eh? No hablábamos de cualquier bar, sino de esos bares que cumplen funciones de proximidad, que llamamos nosotros bares de referencia, que son los tradicionales, las cafeterías, el bar-restaurante, el bar de eso, el bar de la esquina, por decirlo de alguna manera, ¿no? En una ciudad o en un pueblo. Estos bares, bares de referencia, que decimos, son significativos en la vida cotidiana. Es decir, no es ese bar que yo voy, por ejemplo, habéis hablado de Sallent de Gállego, yo estuve ¿sí? este fin de semana al lado sí. de Sallent de Gállego y, bueno, pues estuve en algún bar y me gustaron mucho, pero no es mi bar de referencia, a lo mejor tardo meses en volver a ese bar. El bar de referencia es el que forma parte de tu vida cotidiana, el que te conocen, saludas, conoces a la parte de la clientela, quedas allí más o menos habitualmente. Entonces, quienes tenemos bares de referencia, uno o varios bares de referencia, tenemos dos características singulares. Una, que tenemos mayor satisfacción vital que la media, y segundo, que tenemos mayor confianza vecinal, mayor confianza en la ciudadanía, mayor propensión a participar en la vida social del entorno, ¿no? Esto es importantísimo, o sea, cómo influyen los bares el bar de referencia, en nuestras vidas. No podemos decir en el estudio si eso es causa o efecto. Es decir, si personas con mayor satisfacción vital tenemos más propensión a ir al bar, a vernos con la gente, o si el ir a de bares a vernos con la gente nos hace tener mayor satisfacción vital. Eso no lo podemos afirmar. Yo personalmente creo que es una interrelación, que son las dos cosas juntas, creo, ¿eh?
No, desde luego, Gustavo, sin embargo, fíjate, yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, porque es el sentir ahora mismo de la calle y sobre todo el sentir de cuando a una persona le motiva el acercarse a un bar precisamente porque está buscando eso. Pero lo que yo no termino de entender, Gustavo, es a qué puede deberse, por ejemplo, que desde el año 2010 hasta hoy se hayan perdido casi 40.000 bares en España. Son muchísimos. Hay gente que lo está pasando mal. Hay gente que no puede dejar que su bar favorito, su bar de toda la vida, desaparezca. ¿Por qué está pasando esto, Gustavo?
Bueno, mira, nosotros en algunos de estos informes que hacemos, insisto, desde la parte social, yo soy miembro de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que es los que colaboramos con la Confederación de Empresarios de Hostelería, Horeca, en este estudio al que estás haciendo referencia. Entonces, una de las frases que usamos a veces encabezando nuestro estudio también es de una canción, en este caso de Sabina, que no te quiten el bar de la esquina, que no te cierren el bar de la esquina. Claro. Es que, de verdad, el cierre de un bar es un drama en muchos sitios, en un pueblo o en un barrio. Que te cierren ese bar de toda la vida, y seguro que algunas de las personas que nos estén escuchando ahora tendrán experiencias propias en esto. Es decir, qué pena cuando cerraron el bar de fulanito de menganita en nuestro barrio, porque allí nos juntábamos, tomábamos el aperitivo, o tomábamos, íbamos a primera hora a desayunar, o por la tarde quedábamos a tomar unas cervezas o a ver el partido, ¿no? Que es otra función también de los bares, ahora ya vamos, totalmente consolidada. Entonces, ¿por qué se han cerrado? Pues no lo sé, puede haber muchos motivos. Por ejemplo, entre otras cosas, la despoblación. Muchos bares en pequeños municipios pues han podido cerrarse, a lo mejor por ese impacto de pérdida de población en el entorno. Pueden coincidir muchas causas, pero a pesar de ese cierre de esos 40.000 bares que dices, lo cierto es que, bueno, y cada bar, insisto, es un drama, de verdad, para pueblos. En un pueblo ya es el último dique contra la despoblación, sino contra, o sea, en los hábitats urbanos también, en los barrios, ¿no? Puede haber muchas causas, pero sin duda cada bar que se cierra, insisto, cada bar de proximidad, ¿eh? O sea, de estos bares de vida cotidiana, de estos bares de referencia, no cualquier tipo de bares, porque hay otro tipo de bares que tienen otras funciones, que yo no los valoro. El bar de noche, donde te vas de copas, o esos bares o restaurantes, pues no sé, para el fin de semana, donde te dan una comida exquisita, que están en mitad del monte, en un paraje idílico, pero eso no es un bar de referencia, no es un bar de proximidad. O esos bares de carretera, que también nos vienen a todos cuando viajamos, pero no son, si están alejados de un entorno urbano, no son bares de proximidad, no son bares de referencia. Entonces, el cierre, por ejemplo, si os acordáis antes, en cualquier carretera no pasabas un kilómetro sin que hubiera uno o dos bares.
Efectivamente.
Ahora en las autovías, ¿sabes? O sea, quiero decir, puede haber muchas causas, pero insisto, que se cierren bares en la carretera, para mí, que viajo mucho, es un problema, los echo en falta, pero no son parte de mi vida cotidiana. Pero que se cierre un bar de estos de barrio o de pueblo, el bar de la esquina, es un drama.
No, no, desde luego. Además, tú eres el que ha sido el que has afirmado que si no existieran los bares, la sociedad tendría sería totalmente distinta. Y tienes toda la razón. Es que nuestros comportamientos sociales no serían los mismos.
Bueno, totalmente. Es que, a ver, cada persona que nos esté escuchando, bueno, no todo el mundo tiene bares de referencia. Y además, bueno, pues los que los tenemos, es que sabemos lo que eso significa de verdad. Pero ya no solo a nivel personal, a nivel colectivo creo que España no se entiende sin esos bares. Y vuelvo a insistir, el bar de proximidad, el bar de roce, el bar de vida cotidiana, el bar de la esquina, sin esos bares seríamos de otra manera. O sea, la sociedad sería menos, a ver, menos cohesionada, menos dinámica, menos alegre, más individualista, que es lo que menos necesitamos ahora, porque claro, nosotros que desde lo social trabajamos mucho los temas de soledad, de aislamiento, es que, y además ahora sorprende, por ejemplo, que a quienes más les afecta es a los jóvenes, más que a las personas mayores, o quienes más lo sienten. Pero claro, una persona es que puede tener muchos amigos, muchos seguidores en las redes, muchos amigos y que te piden amistad en las redes, pero sin embargo, que eso está bien, yo no digo que esté mal, amplía nuestro campo, nuestro ámbito de relaciones. Pero si eso va en detrimento de las relaciones cara a cara, de las relaciones de proximidad, en el entorno del barrio del trabajo o del estudio, si no tenemos relaciones personales directas en ese ámbito, pues nos empobrecemos mucho, se empobrece nuestra vida personal y nuestra vida colectiva. Y claro, en eso los bares son unos lugares de encuentro esenciales en nuestra cultura. En la cultura nuestra, en otras culturas, insisto, yo creo que no soy un experto en otras culturas, pero por lo que yo sé, no tienen la misma función que los bares en España. Es más, me consta que cuando en algún lugar, sobre todo en temas ambientes turísticos de otros países que han querido imitar el modelo español en su desarrollo turístico, intentan imitar nuestro modelo de bares, no les ha resultado, porque el modelo del bar en España es eso, es lo llevamos en los genes, por decirlo de alguna manera, es esencia en nuestra sociedad.
Fíjate, Gustavo, después de haberme empollado vuestro informe, vuestro estudio que habéis hecho, yo creo que se puede decir, además sin temor a equivocarme, que los bares, joder, digamos que son los últimos reductos contra la despoblación, porque la gente acude a ellos precisamente por eso, para sociabilizar. Un bar sociabiliza la vida.
Mira, eso yo creo que está es clarísimo, súper claro, y además lo hemos vivido, aparte del estudio, en muchos lugares. Mira, en una entrevista en la radio, en una radio local, a raíz de este estudio, coincidí con el alcalde de un pequeño pueblo de Aragón. Y después de la entrevista que le hicieron a él y que me hicieron a mí, le preguntaron, le voy a hacer una pregunta políticamente comprometida, si no quieren no responda, le dijo el entrevistador. Dice, mira, en su pueblo, un pueblo pequeñito, entre que le cierren el bar o le cierren la escuela, ¿qué decidiría usted? Y dijo el alcalde, si me cierran la escuela, que se la habían cerrado, por cierto, dice, yo tengo una hija, creo que dijo que de 5 años, y puede ir al colegio de un pueblecito que está a 5 o 6 kilómetros. Uh-huh. Y allí socializa más, tiene mucho más niños para socializar. Dice, pero si me cierran el bar, no tengo alternativa.
Claro.
Y es que es verdad, es que el bar, si en un pueblo pequeñito, y eso también quienes vivan en pueblos lo entienden perfectamente, o quienes vayan a un pueblo en fines de semana o en verano, lo entienden perfectamente. ¿Qué hace la gente de un pueblo si no tiene un bar? O sea, si no puede ir por lo menos a un bar. Entonces, eso es imprescindible. O sea, el bar es, cuando ya se cierra, ya la gente se mete en sus casas, se relaciona menos, con lo cual se va perdiendo vida vecinal, y entonces eso es ya la agonía de un pueblo. Por eso es tan importante dar todo tipo de apoyos para mantener abiertos ese tipo de establecimientos. Cumplen una auténtica función social, más allá del aspecto económico, de los puestos de trabajo, de mantener personas en el pueblo. Si no hay un bar, ese pueblo está condenado.
Oye, ha sido un placer conocerte y tenerte aquí poniendo calles con nosotros, ¿eh?
pues para mí poner bares en la calle por la noche, imagínate que es una auténtica, ¿verdad?, satisfacción, de verdad. Muchas gracias.
Te creo absolutamente. Gustavo García, coordinador de un interesantísimo estudio sobre la dimensión social de la hostelería en España. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros aquí en la cadena COPE, a punto de llegar a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, y te deseo una feliz noche. Nos vemos en los bares, hermano. Gracias, Gustavo.
Gracias a vosotros, buenas noches.
Muy buenas noches. Claro, hoy entenderás, ponedor, que te pregunte cuál es tu bar favorito, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿qué es lo que hace ese bar que sea especial para ti? ¿Con quién vas a ese bar? ¿A qué hora te gusta ir? ¿Qué bar, bueno, pues qué bar de tu juventud recuerdas con más cariño? Yo recuerdo el bar Risco, en la calle Sanjenjo, en Madrid. Iba a tomar el aperitivo con mis padres y lo recuerdo a día de hoy. En este momento, pues es como un pequeño despacho de ING. Bueno, pero lo recuerdo. Ahí cuando paso por esa calle veo, aquí estaba el bar Risco. ¿Conoces tú, por ejemplo, algún pueblo que no tenga bar? Vías de comunicación, las de siempre. facebook.com/poniendolascalles, nuestro WhatsApp 662-942-605. Y ya sabes que hasta las 6 de la mañana aquí estamos, pico pala, poniendo las calles antes de que aparezca por aquí Carlos Herrera y no hablando de política. Actualizamos la información y seguimos poniendo calles.
I just wanna see. Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches.